Concejal Damián Pesolano, le vamos a recordar a nuestra audiencia. Está aquí en los estudios, corresponde a qué partido y este es su primer mandato de concejal, ¿verdad?
Sí, yo represento la banca del Frente de Izquierda, del Partido Obrero. Sí, este es mi primer mandato, bien, aprendiendo en la gestión y bueno, escuchando a la gente y colaborando en lo que se pueda con los vecinos.
Precisamente días atrás se llevó a cabo en la ciudad de Gobernador Grigores un congreso del partido.
Sí, tuvo lugar el día 28, el sábado próximo pasado, en la localidad de Gobernador Grigores. Estuvimos más o menos desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, reunidos con representantes del partido de todas las localidades de la provincia. Un trabajo muy interesante respecto de evaluar cuáles son los lineamientos de accionar político del Frente de Izquierda en la provincia, en la región patagónica y también en la Argentina toda. Se analizó la situación del tarifazo, la participación de la mujer, las participaciones políticas en cada una de los espacios políticos y fundamentalmente en la banca del Consejo Deliberante del Gobernador Grigore y en la banca que tenemos acá en la localidad.
Trabajos que se realizan o encuentros que se realizan permanentemente, ¿quedó pautado un próximo encuentro?
Sí, un poco explicarle a los vecinos que la metodología de trabajo, la forma de trabajo que tiene el Partido Obrero es muy horizontal. Todos los compañeros, todas las personas tienen voz, tienen participación dentro de la estructura, de las decisiones que se toman. Aquí no hay un lineamiento que se baja y que las personas que forman parte del partido tienen que acatar. Al contrario, los dirigentes partidarios a nivel provincial y a nivel nacional permanentemente están sondeando y están escuchando y recogiendo, digamos, cada una de las inquietudes de los vecinos, de los que participamos activamente dentro de la estructura partidaria, para realmente transformar esas inquietudes, esas problemáticas en salidas, en propuestas de salida política a cada uno de estos problemas que pasamos los santacruceños. Trabajamos también con el tema de las tarifas eléctricas, estuvimos evaluando este proyecto de ley, que en ese momento todavía era un proyecto de ley, de sacarle ingresos brutos a servicios públicos en lo que era tarifa eléctrica y cómo eso iba a afectar o no al bolsillo de cada uno de los santacruceños. Llegamos a la conclusión de que la alícuota de ingresos brutos es mínima respecto del aumento que han tenido. O sea, en definitiva, de experimentar un aumento del 50%, vamos a experimentar un aumento del 48%. En definitiva, el aumento es muy severo y lo vamos a padecer cada uno de los usuarios del servicio. ¿Sí? No es claro tampoco respecto de... Servicios Públicos plantea una tarifa uniforme y no es lo mismo, sabemos que no es igual los costos y no debieran ser iguales las bonificaciones que tendría que tener la gente que vive como nosotros en un lugar donde se genera la energía en forma aislada, nosotros, Gobernador Gregores, Posada,
no
Caracoles, los antiguos,
no
justamente. Y aparte sabemos de la precariedad del sistema también, o sea, es un sistema que funciona de acuerdo a la voluntad, al mantenimiento, atención y los recursos que se le pongan a motores. Uh-huh. O sea, el motor sabemos que puede fallar. Es mucho más esporádico, es muy difícil, de hecho, que un interconectado salga de servicio. O sea, uh-huh, en cambio, nosotros tenemos, por las circunstancias que sean, lo pasa, cuando digo nosotros, Perito, es toda la zona, todas las localidades que se genera energía a través de instalaciones aisladas, les pasa eso. O sea, además de los ruidos, la contaminación, sí, el costo que esto implica.
Uh-huh. Damián Pesolano, ¿qué comisión integra aquí en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad?
Yo integro todas las comisiones.
¿Todas las comisiones?
Sí, sí, sí.
¿Pero preside alguna?
No, ninguna.
¿No preside? ¿Por qué?
No, y habría que preguntarle a los demás ediles. O sea, yo creo que no correspondía presentarme yo o ofrecerme como autoridad. Tendrían que mis padres haberme elegido, no fue el caso, pero sí formo parte de todas las comisiones como integrante activo con voz y voto en todas.
Bien. Bueno, hay varios temas, digamos, que están rondando aquí en nuestra ciudad, y hay un tema que siempre está vigente y que por ahí el oyente no termina de entender qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. ¿Cómo estamos con el tema de tierras? Nosotros vamos recibiendo permanentemente, por supuesto, el informe de cada una de las sesiones del Consejo Deliberante, y precisamente allá por el 20 de abril, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad resolvió y dice, por ejemplo, en el artículo primero, exigir al Ejecutivo Municipal de estricto cumplimiento a la normativa vigente, que es la Ordenanza 709 de Tierras. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación real? ¿Qué pasa con los terrenos de nuestra ciudad?
Bueno, ese proyecto es un proyecto que surge de la banca justamente del Consejo, pero en la banca del Partido Obrero, donde vimos nosotros, además, de hecho no hace falta ser estar muy instruido ni tener tanta información para darnos cuenta que aquí hubo oportunamente empresas mineras, en este caso particular, multinacionales, con muchos recursos económicos, han adquirido tierra fiscal, adquirieron un lote en la Perón, allá contra la Loma, en el fondo, que iba a ser destinado oportunamente, eso creo que fue en el 2011 o en 2012, oportunamente iba a ser destinado a la construcción de un hostel. Por lo menos eso es lo que se argumentaba en ese momento, eso lo adquirió la empresa minera Santa Cruz. Sí. Y luego, en inmediaciones, ahí en los lotes que están anexos a la hostería municipal, Goldcorp, esto fue en el 2014, también adquirió tierra fiscal. Bueno, como todos sabemos, en este caso no hubo ninguna objeción, al contrario, las ordenanzas que oportunamente se elaboraron exigían, como se exige a cualquier hijo de vecino, cualquier contribuyente, que cumplan con los plazos estipulados en la... Los plazos son, o sea, cuando uno compra tierra fiscal, la compra con un fin y tiene que cumplir con el fin para el cual las adquirió. O sea, no se compra tierras para especular inmobiliariamente o... tampoco es correcto que el Ejecutivo enajene patrimonio por una coyuntura económica, ¿sí? Porque supongo que eso es lo que ha ocurrido, supongo, porque de hecho no sé cuál fue el motivo por los cuales se vendieron estos lotes a las empresas mineras. Obvio, fue a cambio de dinero. Las empresas mineras no hicieron absolutamente nada, ¿sí? En esos lotes, y lo que corresponde, porque lo que corresponde con cualquier contribuyente es que, no cumplido los plazos, habiéndoselo intimado, habiéndoselo notificado, habiendo ocurrido todo lo que tiene que ocurrir, corresponde caducar.
Claro.
O sea, por más que, y cuando se dice caducar, por más que caducar sin reembolsar dinero, porque caducar es no cumplir con lo que la ordenanza dice. Entonces, esa tierra todavía es fiscal y el municipio debiera poder disponer de ella para un destino concreto, porque hasta ahora sabemos que esa tierra las compraron las empresas mineras y no hicieron nada. Y distinto es el caso del lote de la ex cancha de básquet, sí, que también ya tiene excedido los plazos, pero esa tiene una particularidad. Cuando se firmó el boleto compra-venta, una de las cláusulas planteaba el tema de un adelanto en pago a la firma del boleto de compra-venta, y contra la presentación de la escritura que se hizo rápidamente, el resto del desembolso por parte de la empresa minera. Entonces, en definitiva, eso ya es propiedad, ya tienen título de propiedad. Entonces, ya ahí para poder caducar eso, que de hecho no existe la figura de caducar, porque ahí hay que expropiar, es claro, otro tema, es otro trámite legal, es otra situación.
Ya es propiedad de la empresa.
Propiedad de la empresa, y para poder expropiar hay que declarar utilidad pública, es otra cuestión.
Bien.
Pero en los otros, obvio, se ve que las autoridades del Ejecutivo oportunamente, no sé, vieron la posibilidad de recaudar fondos a través de enajenar ese patrimonio. Se hizo y las empresas no han hecho nada. Digo esto Porque si cualquier ciudadano, de hecho el Consejo Este, en esta gestión hemos caducado lotes a vecinos que no han cumplido con la ordenanza de tierra.
Vamos a recordarle, sí, a todos los ciudadanos que por ahí quieran solicitar un terreno, tienen que hacer una nota dirigida al señor intendente solicitándole la posibilidad de adquirir, comprar, quiere decir, no, un terreno. Esto de luego, si existe este trámite, bueno, se le otorgará, se avisa, hacen todos los trámites que correspondan y luego también pasa el informe al Consejo, ¿verdad?
Pasa el informe del Consejo, el Consejo, aclarar lo siguiente, el Consejo no otorga tierra, el Consejo sí hace es fiscaliza, ¿sí?, que todo el procedimiento, ¿sí?, que consta en la ordenanza 709, que es la ordenanza de tierra, se hizo correctamente, que se cumplieron todos los pasos, que el vecino abonó sí, la tierra,
que cumplió con todo,
si hay que pagar la mensura, pagarla, bien, todo lo que ello implica, que ha cumplido con sus tareas sobre el lote, el cerramiento, la limpieza, el avance de obra. Entonces, en ese momento, el Ejecutivo hace un informe al Consejo Deliberante que dice que ese vecino, ese contribuyente, cumple con todo y está en condiciones de que se labre una ordenanza que es la autorizar el título traslativo de la tierra, para que justamente ese vecino pueda inscribir y iniciar sus trámites de escrituración de la tierra, claro que es sí, en definitiva lo que le va a dar la propiedad definitiva y real sobre la tierra fiscal.
¿Usted tiene algún listado de la cantidad de terrenos que hay disponible aquí en nuestra localidad?
Lo que pasa es que, bueno, eso lo hemos hecho, hemos pedido nosotros. Ustedes saben que hace aproximadamente unos 6-7 meses, quizás un poco menos, el Ejecutivo hizo como una oferta de tierras que habían quedado vacantes de la licitación allá en la zona de frente a la Stewart y de dos manzanas que habían aquí cerca de la planta de cloaca. Se priorizó a vecinos oriundos de Perito Moreno, empleados municipales, gente joven.
Hubo un punto, un par de puntos que se han cumplido o que tenían beneficio para los peritenses.
De hecho, sí, se otorgó un montón de lotes. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho en la sesión pasada, justamente a instancia de la concejal Mancilla, solicitar un informe al Ejecutivo acerca de qué estado estaba, si los adjudicatarios habían cumplido, se habían hecho las notificaciones, se habían hecho todos los trámites administrativos que correspondían, porque de hecho, de no ser así, el lote quedará vacante de vuelta y se podrá hacer dispuesto para dárselo a otro vecino que realmente sí tenga la necesidad concreta. Porque por ahí parece que la gente manifiesta una necesidad que no es tal, porque por ahí, en ese momento que necesitaba, era, y después se le generó algún inconveniente, algún problema y no pudo concretar su proyecto. Eso suele pasar.
Tal cual.
Pero de hecho también sabemos que si el vecino se acerca al municipio, plantea el inconveniente, plantea su problema, en muchas circunstancias se le extienden los plazos, se le considera la posibilidad de expandir un poco los plazos para cumplir. Pese a todo eso, hay muchos vecinos que se han presentado también diciendo no puedo, no voy a poder, así que dejo vacante otra vez mi lote. O sea, es así, o sea, la tierra fiscal está considerada para un uso urbano, y hay sectores, uso urbano, uso agropecuario, uso de chacra, de acuerdo al proyecto y al perfil de lo que se pretende hacer con la tierra, es la zonificación o el sector del ejido urbano o suburbano que le va a tocar al vecino, ¿no?
Concejal Pezolano, la última sesión fue el día... porque hubo una postergación para la sesión del Consejo Deliberante. Vamos a recordarle a nuestra audiencia que ustedes están sesionando...
Debiéramos el primero y el tercero.
Y el tercero. Bueno, hubo algunas, la última no recuerdo, pero no estaba el señor intendente, por lo tanto el concejal, el presidente estaba a cargo del municipio, luego una carpeta médica se ha postergado.
Esta última iba a ser el jueves pasado, próximo pasado, por no hubo quórum. O sea, claro, digamos, el presidente del consejo estaba a cargo del ejecutivo, uno de los concejales estaba de viaje, una concejal presentó carpeta médica y éramos dos. O sea, con dos concejales no se puede. Con tres sí, con dos no.
Bien.
Sí, esta próxima va a ser el miércoles.
Este miércoles.
Este miércoles que viene vamos a realizar la que tendríamos que haber hecho el jueves pasado.
conozcamos entonces alguno de los temas, si recuerda, de los puntos a tratar, si hay presentación de proyectos, algo de que...
Y bueno, seguro que está el tema del tratamiento de lo resuelto en las comisiones, porque uh-huh. ustedes saben que entre sesión y sesión se trabaja en comisiones, hay temas que pasan a comisión, sobre sí. todo lo que son los relacionados al planteo de temas en ordenanza, eso pasa a las comisiones, algunas se resuelven rápidamente, otras no. Las notas, despachos de comisión, sobre todo de educación, justamente de tierra, y expedientes uh-huh. que vienen del Ejecutivo al Consejo Deliberante y hay que darle un tratamiento, y en las comisiones se resuelven temas y se hacen unos dictámenes de comisión que son lo que se lee y luego se aprueban en las sesiones. Uh-huh. Nosotros presentamos para esta sesión un proyecto de la creación de un espacio verde solicitar al Ejecutivo que cree en un lote, dos lotes que quedaron libres ahí en la zona de la Chacra de Lugea, justamente un espacio verde, una plaza, un espacio recreativo para ese sector del pueblo que no tiene.
Claro.
Entonces, sí. justamente sabemos que por ahí el Ejecutivo ha hecho algunos esfuerzos de reciclar y poner en valor algunos sectores recreativos de la localidad. Sería bueno que contemple también la posibilidad de, en este sector, que creo que lo planteamos nosotros en el lote que queda entre la calle Almirante Brown y Mitre, uh-huh. en esa esquina. Hay dos lotes, en un momento uno de ellos iba a ser destinado para la construcción de un multiespacio provincial, uh-huh. o sea, como para que funcione un edificio, para que funcione ahí todas las reparticiones provinciales. Era un proyecto que se había planteado oportunamente, creo, a través del IDU, pero bueno, todavía no hay concreción de eso, pero quedaría un lote que en lo que iba a ser... lo que fue planteado hace un tiempo, la construcción de un SIC, que sabemos que el SIC ya no va a estar ahí, sino que va a estar cerca del barrio Porvenir. Entonces, creemos que es más atinado ahí.
Claro, quizás
un poco más alejado tendría que haber sido, pero bueno, tampoco hay tantos lotes urbanos que podamos disponer desde el municipio para decir, estratégicamente conviene poner un SIC aquí. O sea,
perfecto.
Bueno, en ese lote es el planteo nuestro, la posibilidad de hacer un espacio, una plaza, un espacio recreativo uh-huh. de uso comunitario. Hay muchos niños, hay muchas personas que necesitan tener un espacio y no lo tienen a la mano. De hecho, las plazoletas están retiradas de este sector.
Uh-huh. Este proyecto lo van a presentar, decimos, en la próxima sesión.
En esta próxima sesión del miércoles.
Bien.
Sí.
Estamos sobre la hora, concejal. Hay dos o tres temas que son de público conocimiento. Lo que ha pasado con el hospital de nuestra localidad, ¿se ha acercado? ¿Qué opinión tienen con respecto a esto? Sabemos de que la gente de ATE ha viajado también a Río Gallegos, han tenido una reunión con la ministra. Nosotros creo que mañana vamos a tener la palabra de referentes de ATE, pero sabemos que han podido viajar y que los ha atendido la ministra, que está bueno de poder entablar un diálogo, ¿no?
Sí, nosotros nos hicimos oportunamente presente en el hospital, más que nada atender un requerimiento justamente de personal del hospital, de gente del gremio, que en vísperas de una sesión nos presentaron una nota planteando donde nos adjuntaban la denuncia que se hizo en trabajo, todo lo que es de público conocimiento. En principio nos acercamos porque el conflicto o lo que plantea en la denuncia se dio con empleados municipales y obvio, de hecho nosotros podemos atender... en principio los reclamos de los empleados municipales para ver en qué estado estaban, si iban a continuar trabajando. De hecho, supimos que no iban a seguir trabajando en el municipio, que el municipio había dispuesto que habían dispuesto en conjunto con el hospital y el municipio cambiarlas de tareas y poner otros empleados. Siempre planteamos nosotros desde el Consejo y concretamente desde la banca del Partido Obrero que las reparticiones debieran absorber al personal. No puede uh-huh. ser que la municipalidad uh-huh. sea como el sector de donde, como la bolsa de trabajo de las reparticiones públicas de provinciales, porque el municipio tiene gente en las escuelas, el municipio tiene gente en vialidad, el municipio tiene gente en el registro civil, el municipio tiene en el geriátrico, en el hospital, o sea, y todo surge del municipio.
Claro que sí.
¿Sí? Entonces
claro que sí.
Creo que no está bien. Cada repartición tendría que tener su personal en forma definitiva y resolver los inconvenientes de esa manera. De todas maneras, veo con buenos ojos, como cualquier vecino, que la la ministra haya atendido a representantes locales, pero de todas maneras, o sea, es su obligación. No es una opción como funcionaria atender los requerimientos. Es más, tendría que haber estado en Perito Moreno. No puede haber tardado tanto tiempo para resolver un problema que generalmente cuando se dilata en el tiempo se incrementan y se aumentan las rispideces y se complica luego volver a trabajar. O sea, porque yo creo que las cuestiones que pura y exclusivamente se resuelven, yo no creo realmente en la intransigencia de la gente del gremio ni la intransigencia de nadie. Creo que la gente hablando y dialogando y responsablemente y con compromiso y cumpliendo los compromisos. Porque yo puedo venir a hablar muy lindo y después olvidarme y eso genera todavía más resquemor, más bronca y más enfrentamiento, que es lo que hay que evitar. De hecho, lamentablemente, el hospital es algo que es transversal, nos afecta a todos, ¿sí? Yo creo que ningún agente sanitario en cualquier sector del hospital que trabaje está contento con una medida de fuerza. O sea, porque
obviamente,
ellos,
ellos
también son usuarios del servicio y son vecinos y lo hacen porque llegan realmente a instancias que por lo que sea no son atendidas en tiempo y forma y se termina haciendo una situación que desemboca en medidas de fuerza, pero no es la primera acción que hace el gremio. Se llega a esto porque realmente por ahí se golpean puertas, se solicita, se exige, se busca, digamos, soluciones y que las soluciones no están. Porque esto no es únicamente, creo que no pasa pura y exclusivamente por una cuestión económica desde el punto de vista del salario. Creo que la salud desatendida, como la tiene el gobierno de la gobernadora, Alicia Kirchner, termina desembocando en problemas locales.
Uh-huh. Sí. Concejal, hablando de problemas, ¿cuáles son por ahí los requerimientos o con qué necesidades, inquietudes y un llamado de solución llega la ciudadanía al Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que más les suelen llegar a pedir por ahí?
No, bueno, el tema
vamos a aclarar que el Consejo no da trabajo, no da subsidio, pero a veces que intercedan, que gestionen, qué es lo que por ahí, desde ahí sí se puede hacer.
Por ahí situaciones relacionadas con la aplicación de algunas ordenanzas, han habido casos de solicitar información o acudir al Consejo para solicitar información acerca de la normativa relacionada con violencia de género. Ha aparecido planteos con el tema de becas, es algo continuo el tema de becas.
Solicitud de becas.
De hecho, esto sale, si se cumple con toda,
la reglamentación,
sale
no hay
sin
problema.
Ningún problema, y esto no tiene discriminación.
Hay para todos los que están
estudiando. Para todas las personas que necesiten y que se ajusten al reglamento de becas.
Hay que decir que se ajusten al reglamento de becas. La presentación de la documentación al día es requisito indispensable para tener continuidad la beca.
Es así.
Debe ser igual.
Y tiene que ser así con todos, porque si no, son muchas las personas becadas. Bien. Que afectan muchas familias, entonces, bueno, tiene que ser claro, de hecho, es transparente y claro. La información es pública, todo el mundo puede acceder, el reglamento de becas es un instrumento público.
Exactamente.
Cumpliendo con ello, no tendría que haber ninguna objeción de acceder a la beca. Bien. Eso por un lado. El tema de la tierra. El tema de la tierra es otro.
De solicitar.
La gente duplica la solicitud y yo no lo veo mal a eso, porque muchas veces ocurre, se puede perder un documento o se puede, no priorizar por parte del Ejecutivo a un vecino y termina, digamos, el vecino a las vueltas. Entonces está bien, por ahí, de tener información en el Consejo, sobre todo si se hizo una solicitud de tierra en el Ejecutivo, en qué
también
momento,
la...
que también esté, sobre todo para tener la información, digamos, que no haya después un teléfono descompuesto, decir, bueno, lo mandamos al Consejo y en el Consejo no está. Lo que entra al Consejo entra por mesa de entrada, son expedientes, los que de tierra son expedientes, y eso no tarda más que de una sesión a la otra para tratarse.
Perfecto. O sea que...
Eso se resuelve y se atiende la Comisión de Obras Públicas y Tierras. Uh-huh. Se resuelve rápidamente.
¿Cómo hacen con el tema de las ordenanzas? Porque decimos hay muchas ordenanzas, pero después no se cumplen, no se pueden cumplir. ¿Cómo se hace?
Bueno,
porque la ordenanza es, digamos, el hecho de saber qué uno puede hacer, qué no puede hacer. O sea, tiene que ver mucho con las obligaciones, los derechos y demás.
Bueno, es todo un tema. Ustedes saben que el organismo encargado de cumplir las ordenanzas es el Ejecutivo. O sea, el Legislativo arma la norma. la discute, uh-huh. se pone de acuerdo. De hecho, dentro del Consejo Deliberante hay concejales oficialistas, concejales de la oposición. Las ordenanzas, para que salgan como tal, tienen que tener un determinado consenso, en este caso con tres personas que se pongan de acuerdo, alcanza. Hay ordenanzas en las cuales yo no he apoyado, hay ordenanzas que sí, hay ordenanzas que me han apoyado otros concejales, porque, ¿sabes?, somos uno solo en nuestra banca, pero ese es el ejercicio democrático dentro del Consejo. Una vez que sale del Consejo Deliberante la ordenanza, es un instrumento legal, el Ejecutivo tiene un plazo para promulgarlo o derogarlo.
Tal cual.
O sea, si el Ejecutivo no hace nada, se promulga automáticamente. No hace nada, no se manifiesta ni a favor ni en contra del instrumento, se promulga automáticamente, después de una determinada cantidad de días. Hasta ahí estamos todos bien. Vamos a suponer que el Ejecutivo no objeta nada, al contrario, hace un instrumento de promulgación que dice: yo apruebo la ordenanza, comulgo con ella, la vamos a poner en funcionamiento. El tema es qué pasa con las ordenanzas que no se cumplen, porque el que tiene que hacer cumplir es el Ejecutivo. Mi planteo permanente dentro del Consejo es: muchachos, concejales, cuando me hablo a ellos, a los pares, no podemos quedarnos nosotros con la anécdota de que el Ejecutivo no cumple las ordenanzas. Uh-huh. O sea, no es algo lindo, porque le pedimos a cada uno de los vecinos en distintos temas que cumplan con la norma, ¿sí? Y que si no cumple tiene una sanción. Bueno, entonces, ¿cuál es la sanción que le corresponde al Ejecutivo? Tendríamos que plantearlo en nuestros términos ya. Porque no hay mucha respuesta. En esto como que no hay ningún tipo de consenso, pareciera como que hay un acuerdo tácito en que el Ejecutivo tiene como libertad de poder cumplir o no cumplir, y yo creo que no, porque le estamos exigiendo a los vecinos cosas que el Ejecutivo no hace. Entonces, esa es mi... Yo creo que a esta altura, después de 2 años, puedo decir que es una frustración personal, porque yo creo que las normas no son optativas. Las normas no debieran ser de cumplimientos optativos. Porque muchas veces nos planteamos, creo que el 90% de los conflictos sociales surgen justamente por el incumplimiento o por el cumplimiento discrecional de las normas. Uh-huh. Y eso no tiene que ser así. La ley pareja no nos debiera doler a nadie. Sí.
Seguro que sí. Concejal, estamos ya sobre la hora. Hay muchos temas que nos quedan pendientes. Siempre decimos que nosotros queremos contarle a la audiencia cómo van las cosas que se pueden hacer, las que no se pueden hacer. Bueno, pero si queda algo para agregar, para contarle a nuestra audiencia, bueno, si no, los vamos a tener próximamente, después de la sesión, seguramente, para contarles un poquito cómo sigue el trabajo.
Bueno, de hecho, invitar a los vecinos. Ustedes saben que las sesiones son...
¿Se acercan o no se acercan los vecinos?
Y algunos vecinos se acercan. Se acercan por ahí por temas, se acercan por inquietudes, por temas concretos. Decirles que las sesiones son públicas, las sesiones son libres y gratuitas, la gente puede acceder a escuchar qué es lo que tiene que decir cada uno de sus representantes, acercarse a ellos previamente también. O sea, los concejales somos empleados de la comunidad. O sea, a nosotros no nos paga ninguna empresa, no nos paga ninguna corporación, a nosotros nos paga el sueldo los vecinos. Así que los vecinos tienen que sentirse con el derecho y con la inquietud de acercarse al Consejo y exigirnos a nosotros cuestiones, obvio, cuestiones que estén dentro de la normativa, dentro de lo legal, dentro de nuestras facultades y de nuestros principios.
Bien, bueno, muchos llamados de pedidos de informes, de controles y demás, es lo que...
Eso es lo que más hay.
Cotidiano.
Lamentablemente no tenemos nosotros, vuelvo a decir, respuesta por parte del Ejecutivo. Hay pedidos que se han reiterado 3-4 veces. Ustedes que han pasado ahora por frente de la usina se dan cuenta que está funcionando el motor municipal y sobre eso no hay ni un convenio, ni un contrato, absolutamente nada. O sea, está ahí... No sabemos en calidad de qué. Sí, brinda un servicio a la comunidad, pero brinda un servicio a la comunidad que factura una empresa. O sea, no lo factura la municipalidad al servicio de la comunidad. O sea, si hay otra empresa, ¿sí?, que tiene el alquiler de los motores, yo mínimo, como vecino, quiero que mi patrimonio por lo menos le dé un rédito a la comunidad. No puede estar ahí prestado para nada, porque ojalá no ocurra, pero se puede volver a salir fuera de servicio, puede volverse a romper, y vamos a quedar con la anécdota que alguna vez teníamos un motor.
Uh-huh. Bueno, seguramente, como digo, en otra oportunidad vamos a seguir hablando. Lo hacemos, hoy estamos con el concejal Damián Pezzolano. Decimos, ya venimos haciendo nuevamente la recorrida con todos los concejales porque cada uno tiene diferentes temas a tratar en el Consejo Deliberante. Como dijo el concejal Pezzolano, son los nuestros representantes, así que ellos son los que nos tienen que dar explicaciones y contarnos todo el trabajo legislativo. Concejal, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Susana, y a la paciencia de la audiencia.